Bueno, no. Hoy no voy a contar ninguna historia porque hoy lo tenemos a Norberto en su sección de lujo. Me encanta que está llegando.
Y está estirando para que me siente, ¿viste?
Sí. Llegando. ¿Cómo al les micrófono. Va? Nos va fenómeno. Hoy tuvimos a los Guaira.
Sí, no me enteré.
Algo tuviste que ver en eso.
Sí, no, no tanto. No, lo han acercado. Hay que, no, no hay que tomar oropeles que no son nuestros. La verdad que lo han acercado. Bueno, Cecilia, ¿te acuerdas que la semana pasada, en un momento, estábamos hablando de Julio de Caro? La semana pasada hicimos la columna que tenía que ver con Julio de Caro. Y mencionamos que por Julio de Caro y por Carlos Gardel, el 11 de diciembre se conmemora a partir del año 1977 el Día del Tango. La iniciativa de esta fecha había sido de Ben Molar, al que nombramos también la semana pasada, muy por encima, y del que hoy vamos a hablar más en extenso. Venimos a hablar precisamente de Moisés Brenner, el verdadero nombre de Ben Molar, de quien antes de ayer se cumplieron 2 años de su muerte, y esa muerte se produjo 6 meses antes de cumplir nada menos que 100 años. Yo creo que la mayoría de la gente que nos está escuchando sabe quién es Ben Molar, ha sido un productor, o la gente en realidad lo tiene más como un productor de cultura en general fantástico, pero lo que tal vez desconozca es que fue un prolífico compositor. Él en realidad era músico, era un muy buen músico que compuso durante muchísimos años gran cantidad de boleros, que después también compuso gran cantidad de tangos, y que de alguna forma quedó emparentado más que nada con la producción. ¿Por qué? Porque dio a conocer a Mercedes Sosa, porque dio a conocer a Sandro, porque dio a conocer a Palito Ortega, y porque tradujo, como vos bien anticipaste, al castellano los temas de los Beatles, de Polanca, de Elvis Presley. O sea, fue un hombre que a la cultura le ha hecho realmente muy bien. Y hoy queríamos recordarlo, no tanto en su aspecto, digamos, global, sino en algo particular y que tiene que ver con algo que también mencionamos muy por arriba la semana pasada, y que era el disco Los 14 con el Tango. Ese disco que salió a finales de 1966 y que tuvo la particularidad de reunir por iniciativa de él, por idea de él, a 14 poetas, 14 en algunos casos más poetas que letristas, en otros más letristas que poetas, naturalmente para hacer letras de tango, a 14 de los más grandes músicos que había en ese momento, con la excepción de Osvaldo Pugliese. ¿Por qué Osvaldo Pugliese no está? Y no Gabriel Michi, que es un conocedor de la historia, yo estoy seguro que va a imaginar por qué Osvaldo Pugliese en el año 66,
estaba
67,
estaba
perseguido políticamente.
Por comunista.
Exactamente. Por esa razón no participó Osvaldo Pugliese.
Lo peor de todo con Pugliese, que hicieron con Pugliese, es que le generaron el mito de que era mufa, ¿se acuerdan de eso? O sea,
pero
culturalmente.
No,
no, al contrario.
Entonces,
claro,
pero como contraefecto popular, la gente para justamente desterrar
esa idea.
Dice que nombrar a Pugliese, Pugliese es tener suerte, ¿no? Pero digo, hasta eso llegó. Claro.
Hasta eso llegó la locura. Con otros sí, lamentablemente, se le generó a grandes músicos del tango, un pianista sobre todo, se le generó ese mote, y fue muy duro para él, fue Carlos Di Sarli, un grande, de verdad, y lamentablemente, bueno, le quedó ese mote por mucho tiempo. Pero sin irnos del tema, te quiero hacer escuchar en primer término al propio Ben Molar contando algo que es muy interesante, porque del disco vamos a hablar, de cómo se hizo lo vamos a hablar, pero él cuenta acá una pastillita de ese disco. ¿Por qué tardó tanto en editarse? Y tuvo que ver con lo siguiente.
Yo estaba acercando a estas dos grandes figuras, cada uno de los suyos en el más alto nivel, en la literatura y en la música, para hacer aquella producción que se llamó 14 con el Tango. Los uní, los presenté, logré que se hicieran amigos y luego conseguí que Ernesto Sabato me entregara la letra de ese tango que se llama Alejandra en 2 días. Con una humildad habitual, Ernesto Sabato, que justamente hoy está cumpliendo años, me dice: espero que le guste. Vos te das cuenta, un hombre de esa dimensión diciéndome a mí, la hormiguita, que espero que le guste. Pero la diferencia es esta: me llevó 356 días convencerlo al gordo Pichuco, a mi amigo Pichuco del alma, y no me podía pelear con él, que me engrupía todos los días, me decía, mañana te lo entrego, mañana te lo entrego, y no llegaba nunca. Y al final, una noche, un 10 de octubre de 1966, estábamos festejando un aniversario de casamiento mío, y fuimos a cenar con Ernesto Sabato y su esposa Matilde, y nos dedicó la noche en aquel lugar que se llamaba Relief, en la esquina de Florida y Diagonal Norte. Cuando terminó de tocar a las 3 de la madrugada, se vino a despedir, y yo le dije, vos no te vas. ¿Qué le dije al oído? Te mato si no me entregas hoy, porque si no, el disco no sale hasta dentro de un año, y tenía que salir dentro de unos días. Bueno, estuve con él, me acuerdo como si fuera la compañía, hasta el almacén de la esquina de la casa, él yo a tomar un cafecito. Él tomó otra cosa y a las 6 de la mañana me entregó el borrador de Alejandra, y así esa misma noche pudimos grabarlo. Y hoy, 32 años más tarde, me permitís el gusto de chamullarlo y de contarlo.
¡Qué grande!
Así era Troilo, ¿no? También. Así era Troilo, un
Alejandra es la protagonista de Sobre Héroes y Tumbas.
Exactamente, sobre eso hizo la letra Ernesto Sabato, y le puso la música tardía de Aníbal Troilo, que tenía esa particularidad. Se perdía y se olvidaba.
Mañana.
Y es genial cómo Ben Molar logró que se lo entregara esa noche de octubre, porque el disco, vos fijate.
Hijo del rigor, digamos.
Hijo del rigor, te me quedás acá.
4 horas y lo hizo.
17 de septiembre de 1966 salió a la venta ese disco de los 14 con el tango, de que vamos a seguir hablando, pero ahora escuchamos este tango llamado Alejandra.
Aquel banco del que se ama, lo mismo que entonces se oye en la noche, la sorcena de un barrio lejano, mis ojos nublados te buscan en vano.
Ahí está saltando un poco, es una Alejandra apurada, pero enseguida vamos a arreglar para que puedan escuchar.
Era el vinilo original.
Era el vinilo original, parecía que saltaba, toc, toc, toc. Pero es un problema de lectura, nomás que rápidamente aquí el amigo operador va a resolver. Contarte que es Reinaldo Martín el que canta esta versión del tema de Sabato y Troilo, que participó Enrique Dumas, que participó un grupo llamado Los Cinco, y también un par de mujeres que estaban por aquellos años, mediados, finales de los 60, bastante de moda en el ambiente tanguero. Vos sabés que a mí me sorprendió cuando releí un poco lo que había pasado con este 14 con el tango, y una de las cosas que me sorprendió, de la que después vamos a hablar, es este grupo Los Cinco. Después te voy a comentar por qué. A ver ahora.
Vuelto a aquel banco del parque les ama, lo mismo que entonces se oye en la noche la sorda sirena de un barco lejano, mis ojos nublados te buscan en vano. Después de 10 años he vuelto aquí solo, soñando aquel tiempo, oyendo aquel barco, mis penas vencieron, el tiempo y la lluvia, el viento y la muerte, ya todo llevaron. En qué soledades de hondos dolores, en cuáles regiones de negros malvones, estás, Alejandra, por cuáles caminos, con grave tristeza, oh muerta princesa.
¡Ay!
vuelto aquel banco del parque les ama, lo mismo que entonces se oye en la noche la sorda sirena de un barco lejano. Mis ojos nublados te buscan en vano. Ahora tan solo la bruma de otoño, un viejo que duerme, las hojas caídas, el tiempo y la lluvia, el viento y la muerte, ya todo llevaron, ya nada dejaron.
Ahí escuchábamos a Alejandra, Aníbal Troilo, que le costó un poquito darle esta música para que la poesía, que como decías hace un ratito, Cecilia, era el personaje
de Sobrehéroes y Tumba, bueno, novela de Sabat,
fuera por fin musicalizado con Aníbal Troilo. Alberto Di Paolo era quien conducía esta orquesta. En el disco aquel participaron Reinaldo Martín, que era quien escuchábamos, Enrique Dumas, para mí la mejor voz de ese conglomerado que formó en su momento Ben Molar, Héctor Morano, Aida Denis, Paula Gales, y como te decía también Los Cinco. Los Cinco es un grupo vocal que la verdad yo no conocía, confieso, y del que no pude encontrar demasiado rastro, pero me llamó particularmente la atención porque no era común que un grupo vocal hiciera tango con orquesta. Después vamos a escuchar algo, que es 70 balcones sin ninguna flor, el poema de Baldomero Fernández Moreno, que le tocó musicalizar a Astor Piazzolla. A propósito, Baldomero era el único que no vivía de los 42 artistas reunidos por Ben Molar, tenemos que hablar de 41, Baldomero había fallecido, y se utilizó ese poema para que musicalizara Astor Piazzolla. Pero comentarte nomás que José Basso, Miguel Caló, Juan D'Arienzo, Alfredo De Angelis, Julio De Caro, Enrique Delfino, Lucio De Mario, Osvaldo Manzi, Mariano More, Sebastián Piana, Astor Piazzolla, Armando Pontier, Héctor Stamponi y Aníbal Troilo.
¡Qué barra!
Nada menos que esos eran los músicos, con la excepción que hablábamos de Osvaldo Pugliese. León Benarós, alguien que ha hecho además muchas canciones folclóricas, ¿sí? Que ha hecho muchas letras folclóricas. Sí, sí. Jorge Luis Borges, Nicolás Cócaro, Córdoba y Turburú, Florencio Escardó, Baldomero Fernández Moreno, Alberto Guirri, Leopoldo Marechal, Carlos Mastronardi, Manucho Mujica Laines, Conrado Naler Roxlo, Ulises Petit de Murat, Ernesto Sábato y César Tiempo fueron quienes le pusieron letra.
Grandes, todos grandes.
Todos muy grandes realmente. Carlos Alonso, Héctor Basaldúa, Carlos Cañás, Santiago Cogorno, Subdratko Dugmelik, perdón en la pronunciación, Raquel Forner, Vicente Forte, Mario Darío Grandi, Julio Martínez Jaguar, Onofrio Pacenza, Leopoldo Presas, Luis Evane, Raúl Soldi y Carlos Torra Liardona fueron los 14 también pintores. Que la particularidad de este disco, que era una especie de álbum blanco de los Beatles, para sí, aquellos que conozcan esa obra de los años 67, 68 de los Beatles, esto salió más o menos para la misma época, era un álbum doble, toda una tapa blanca con letras de oro que decía 14 con el tango, que adentro tenía unas hojas en donde impresas en papel ilustración, y también tenía impresos los distintos dibujos que a cada tango le hizo cada uno de estos pintores.
Algunos de ellos muy grandes, Presas, Raquel Forner, Basaldúa, prestigiosos y exitosos pintores argentinos.
Para escuchar un poquito más de la voz de Ben Molar y para escuchar un poquito más de lo que representó Ben Molar para el ambiente cultural de la República Argentina y fundamentalmente para el tango, te propongo escuchar esto que decía en relación a la calle Corrientes, él que era un hombre de Villa Crespo.
Primero, una calle que nunca dormía, y segundo, era la calle donde vos, si te venías con el tranvía a la Croce antes de que estuviera el subterráneo y antes de que estuviera el obelisco, ¿no es cierto? Si vos venías, tenías que caminar por la calle Corrientes desde Riobamba hasta el Bajo, y en cada cuadra había una o dos confiterías, uno o dos lugares donde de alguna manera estaba el Buenos Aires intelectual, el Buenos Aires musical, el Buenos Aires bohemio, pero era una necesidad venir al centro, porque era el lugar donde inevitable e inexorablemente te encontraba por las calles con las grandes figuras en ese entonces del cine que, nacional que estaba naciendo, del teatro, de la radio, que era la necesidad de las 24 horas de cada familia estar escuchando la radio, que por aquel entonces aún el tango era el 90% de las transmisiones diarias, y por eso varias generaciones que vinieron de distintas partes del mundo, como mis viejos que vinieron de Polonia en 1905 y 1907, mi viejo, y entonces todas día y noche cantando tangos.
Ven Molar, La Calle Corriente, es un movimiento que hablábamos acá nosotros fuera de micrófono que hace tiempo ya no existe, ¿no?
No, bueno, está, la que ya no existe es La Valle.
La Valle, fundamentalmente, sí.
Pero Corrientes se convirtió en otra cosa. No es que no existe, porque hay muchos teatros. Pero antes había muchos bares.
Muchos lugares para escuchar música, sí. Que es lo que comentaba, en este caso, Ben Molar. Y había quedado en contarte por qué Ben Molar, ¿no? Porque sí, vos contabas una anécdota de cómo se le ocurrió poner Molar.
Le causaba gracia a Borges, parece.
Le causaba gracia lo de Molar.
¿Es cierto que hay alguien que se llama Molar?
No nació por muchas veces en aquellos años, sobre todo aquellos apellidos de origen judío y de difícil pronunciación. Esto pasa mucho en el periodismo deportivo también. En los años 60 se cambiaban el apellido para que sea más fácil. El caso de Ben Molar pasó por otro lado. En los años 40 estaba muy de moda el bolero y llegaban boleros de México continuamente, de los países centroamericanos, y eran grabados por distintos artistas de los países de origen y también de la Argentina. ¿Qué pasó? Ben Molar era un muy buen músico y un muy buen poeta y había escrito un sinfín de boleros. Entonces alguien le dijo que con ese apellido, claro, y con ese nombre, después te voy a dar el segundo nombre que era complicado, el primero es fácil, es Moisés, el segundo no, era imposible que alguien se lo grabara. ¿Sabes lo que inventó este genio que era Ben Molar? Inventó que existía un poeta Ben Molar que residía en Francia y que a él le mandaba estas letras de boleros. A partir de ese momento entonces logró que se los empezaran a grabar. Pero no cualquiera, se los grabó Pedro Vargas, se los grabó el trío Los Panchos, grababan música, claro, de él. O sea que esto duró varios años, 2 o 3 años, esta historia de que venía, que un poeta francés que se llamaba Ben Molar le mandaba las letras que él las traducía.
Hasta que y así se logró, supo.
Claro, una vez que el tipo se instaló, después no tuvo problema en reconocer que se trataba de él. Así que fue una necesidad para poder promover su
muy
música.
Muy razonable.
Una necesidad, por otra parte, razonable. Siguiendo con los 14, con el tango, muchos se preguntarán por qué la idea. Año 1966, el tango no pasaba nada ya, el tango estaba en franca decadencia, las orquestas no existían prácticamente, por eso el cuarteto Troilo Grela, del que habíamos hablado, por eso Ubaldo de Lío tocaba dúo con Salgán. No había plata para las grandes orquestas, el folclore era mucho más difundido que el tango en las radios, y habían surgido el Club del Clan, del que también tenía que ver Ben Molar con ese surgimiento y con ese apoyo al Club del Clan. A él se le ocurrió que tenían que hacer algo muy grande para que el tango volviera a revivir. Muchas de las letras del tango, estamos hablando de la época del gobierno de Onganía, estaban prohibidas porque eran letras de lunfardo. Por eso la idea de convocar a los mejores poetas, a los mejores músicos, y sacar este disco, que tal vez, si uno los analiza los tangos, no son los mejores que se han escrito, ni mucho menos, pero que sirvieron en aquel momento como espaldarazo para que el tango reviviera, sobre todo por lo que pasó después en diferentes galerías, porque los cuadros fueron expuestos en vidrieras de la Avenida Santa Fe. Todo eso hizo que el tango tuviera otra vez un momento de plenitud a partir de este disco. No hay que olvidarse que poquito tiempo antes había muerto Julio Sosa, que había sido de alguna forma el que logró revivir al tango en época de una nueva música mucho más movida. Te propongo que escuchemos, no entero, pero sí un pedacito de Bailate un tango, Ricardo, Ulises Petit de Murat, la letra Juan D'Arienzo, la música, canta un extraordinario Enrique Dumas, y habla de Ricardo Güiraldes.
esa corilla vivía para arrimar a tu muerte. Total, la vida es la suerte que se da por el recuerdo. Medio haragán de la muerte, y yo estoy ya que me ardo por gritarte fuerte, fuerte. Báilate un tango, Ricardo. Ricardo Guiral te baila y el ángel del recuerdo lo acompaña. Se manda una media luna y un intenso puente macho, rubricando Buenos Aires y arrabal con pampa y tango. Báilate un tango, Ricardo. Míralo a quien te lo grita, pues no es ninguna pavada. Ese muchacho es elevado, el de la crencha engrasada, de la puaora tinimita. Báilate un tango, Ricardo. Ricardo Guiralde baila, saliéndose de la vida. Al bailar lleva dormido como antaño a las mujeres, a la muerte que murmura perdida en el entresueño. Báilate un tango, Ricardo. Ricardo Guiralde baila y el ángel del recuerdo lo acompaña. Báilate un tango, Ricardo. Míralo a quien te lo grita, pues no es ninguna pavada. Ese muchacho es el bardo, el de la crencha engrasada, de la puaora te invito. Báilate un tango, Ricardo.
Bueno, recuerdo de Ben Molar, de sus 14 con el tango, un disco que marcó un momento determinado, sobre todo por lo que pudo juntar, ¿no? Estos 42, 41, con excepción de Baldomero Fernández
Moreno.
Qué
trabajo juntar, esos pintores eran muy importantes.
Y en una época que grabar no era, por viste que él dice en un momento, si no, no salía hasta el año próximo, claro. No era como ahora que te vas a cualquier discográfica y en un ratito tenés el disco al otro día.
O en
era
tu
muy
casa.
Difícil, ¿eh? O en tu
mucha
casa.
Mucha gente tiene su casa.
Era realmente muy difícil. Tan difícil como convencer a Troilo de que le diera la música.
Impresionante. Gracias, Norberto. Espectacular.